La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Hay dos legados perdurables que podemos transmitir a nuestros hijos. Uno son raíces, el otro son alas. Jodin Carter, periodista estadounidense.
Saludos. A lo largo de la semana y de la próxima vamos a ir introduciendo en el programa algunos temas propios de estas fechas. Al final se puede buscar interpretación científica a todo lo que nos rodea, incluida la Navidad, hasta a los villancicos navideños. Uno de los más populares en castellano es ese que tiene como estribillo "Pero mira cómo beben los peces en el río". Hay quien dice que en esta letra los peces son una metáfora para referirse a los creyentes que festejan, bebiendo, el nacimiento de Jesús. Es posible, porque si el autor pensaba literalmente en los peces de río, hacerles beber agua es condenarles a muerte. Juan Ignacio Pérez Iglesias nos explicará por qué un acto tan necesario para la vida como beber agua, para los peces de río, es justo lo contrario. Hoy es un día ciertamente de paradojas, como la que nos va a contar Esteban Esteban del Aula de Astronomía de Durango. Resulta que mañana martes 22 de diciembre empieza el invierno, es el día del solsticio de invierno, por tanto, el día más corto del año. ¿Cómo es posible entonces que sea también el día más largo de este 2015? Pues la explicación en unos minutos. También hablaremos con el microbiólogo Guillermo Quindós, que nos hablará de los riesgos que existen en las grandes peregrinaciones en las que se pueden juntar en torno a un lugar miles de personas. Riesgos de contagio de microbios patógenos, claro, que se recoge en un estudio científico publicado recientemente. Un estudio que se centra en lugares de peregrinación religiosa, aunque pensando en aglomeraciones multitudinarias, hoy las ferias de Santo Tomás en Bilbao y Donostia, pues seguramente han sido un buen ejemplo. Por cierto, que la sidra es buena para la salud por su capacidad antioxidante, según un estudio de la UPV que también conoceremos hoy. En el espacio que cada mes dedicamos a la revista El Huyar, charlaremos sobre las investigaciones centradas en un envejecimiento saludable. Y hoy conoceremos quién se lleva el libro que sorteábamos la semana pasada, El universo sobre nosotros, y pondremos en marcha un nuevo sorteo, el del libro Grandes maestros de la historia de la gastronomía, de Almudena Villegas, la historia de personajes destacados de la historia de la alimentación convertida en arte.
¡Ay, pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Ay, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido! ¡Beben y beben y vuelven a beber!
Es fácil entender de qué va a ir la sección de animales de hoy con Juan Ignacio Pérez Iglesias. Arratsaldeón, Juan Ignacio.
Arratsaldeón.
Empezando con este villancico. ¿De verdad beben los peces en el río?
No.
Vale, pues ya está. Gracias, Juan Ignacio. Que disfrutes de estas vacaciones navideñas. Se acaba la sección. Bueno, no, venga, explícanos. ¿Cómo es eso? ¿Vamos a tirar por tierra un bonito mito y una bonita canción navideña?
Sí.
Los peces en el río no beben, no señoras beben. Y señores. ¿Y por qué? ¿Porque no tienen sed?
Pues no, no tienen ni gota de sed. Claro, aquí lo que ocurre es que esto es esto que solemos decir muchas veces en ciencia, que la ciencia contradice el sentido común, ¿no? El sentido común nos dice que los peces en los ríos beben, porque los vemos. Cada vez que hemos visto un pez en un acuario, incluso en el mismo río, podemos ver peces que están abriendo y cerrando la boca, ¿no? Y entonces de ahí deducimos que están bebiendo. Y esa es la razón, muy probablemente, por las que el villancico recoge esa observación, ¿no? Y nos dice que beben, que los peces beben en el río una y otra vez. Porque además, efectivamente, cuando están los peces en el agua, están abriendo y cerrando la boca permanentemente. Realmente lo que hacen cuando abren y cierran la boca es que respiran. Claro, no respiran aire, como respiramos nosotros, respiran oxígeno que toman del agua, y para eso tienen que hacer circular el agua a través de la boca y luego de las branquias, y sale por atrás, por la parte de lo que son los opérculos branquiales, ¿no? O sea que hay una circulación de agua, y para que se produzca esa circulación de agua, que tiene su gracia, por cierto, tiene su intríngulis, pues el pez tiene que abrir y cerrar la boca rítmicamente. Es la manera que tiene de hacer circular el agua a través de las branquias y, por lo tanto, de captar el oxígeno. Pero ya digo, para el observador que no tiene conocimiento de ese hecho, lo normal es que al verlo así al pez, pues piense que lo que está haciendo es beber y no está bebiendo.
Ya, ya. Pero es que no necesita beber agua, quiero decir, introducir agua en su organismo el pez.
Bueno, no, de hecho, el problema que tiene el pez es que le está entrando tanta agua permanentemente en su organismo que lo que tiene que hacer es evitar que le entre más y a poder ser eliminar toda la que le sobra.
Vale.
Esto puede resultarnos también un tanto extraño, pero ahora yo creo que lo vamos a poder entender. Uno cuando tiene sed, bebe agua. Uh-huh. Uno tiene sed cuando, básicamente, cuando tiene poco líquido en su interior. Y eso quiere decir que lo que le ocurre es que tiene las sales que tiene en el interior, las tiene muy concentradas, se le han concentrado mucho. Entonces necesita beber agua. En los sistemas biológicos ocurre una cosa, y es que cuando un líquido que tiene sal y un líquido que no tiene sal están separados por una membrana que se llama semipermeable, que permite que pase el agua a través de ella, pero no la sal, el agua va a fluir, va a circular de allí donde hay poca sal a donde hay mucha sal. Porque esto es, hay, por así decir, una fuerza, una presión, que llamamos presión osmótica, que hace que el agua circule a través de esa membrana, que es semipermeable, circule de donde hay poca sal a donde hay mucha sal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que si tenemos un pez dentro del agua, el agua que, como resulta que la sangre del pez y los líquidos del pez tienen más sales que el agua que hay fuera, y estamos hablando de peces de río, porque con los peces de mar las cosas son muy diferentes, estamos hablando de peces de río, el agua en la que vive el pez tiene muchas menos sales, hay muchas menos sustancias disueltas en el agua en la que vive que dentro de su cuerpo, y como hay varias de estas membranas semipermeables por ahí, y voy a poner un ejemplo, las branquias, por ejemplo, lo son, pues entonces resulta que el agua va a tender a entrar dentro del pez, que es lo que ocurre cuando nosotros bebemos agua porque tenemos sed. Es algo parecido.
Sería muy malo para el pez que de pronto toda esa agua quisiese entrar dentro.
Y es que quiere entrar dentro toda esa agua. Esa es la cuestión. Es como si lo que hay dentro succionase agua, ejerciera una fuerza que hiciese que el agua entrase dentro. Claro, si el pez no pone ninguna resistencia a esto, si el pez se deja llevar, si el pez, no hace nada al respecto, lo que va a ocurrir es que va a empezar a hincharse, hincharse, y eventualmente podría llegar incluso a explotar. Uh-huh. Una alternativa, bueno, esto es lo que podría ocurrirle. Claro, esto no hay pez que lo resista, ¿no? Con lo cual, los peces de río tienen que evitar, en la medida de lo posible, que les entre agua.
Claro. Y no se trata ya solo de beber, sino de que les entre agua mediante este proceso de osmosis, claro.
Claro, el problema aquí es el siguiente. Este es el problema que tienen los peces de río, ¿no? Entonces, frente a esto, no solo los peces, en general los animales que viven en el río, han desarrollado toda una batería de medidas que les permite mantener más o menos estable, o muy estable, la concentración de sustancias que tienen dentro sin que aumente su el volumen de líquido que albergan, ¿no? ¿Y en qué consisten estas medidas? Bueno, pues la primera y más importante, quizás más importante, es que impermeabilizan todo lo que puede en el cuerpo. Uno se sorprende cuando se encuentra, por ejemplo, con una trucha y examina la piel de la trucha, ¿no? Es como bastante consistente.
Sí, sí que lo es.
La piel de los peces es como bastante consistente, no es algo que se deshace fácilmente, cruda. Si se cocina es otra historia. Y eso, es, entre otras cosas, es un epitelio que está impermeabilizado. Pero claro, hay epitelios que no se pueden impermeabilizar. No se puede impermeabilizar el intestino, porque es a través de donde se capta alimento. Y cuando se impermeabiliza algo, normalmente se impermeabiliza para todo. No impermeabilizo para esto y no para lo otro. Normalmente es para todo. Entonces, claro, el intestino no se impermeabiliza. Lo que ocurre es que con el intestino, esto lo que hacen es que con simplemente limitarse a comer, resuelven el problema, no bebiendo. El otro problema lo tienen, como he dicho, en las branquias. Las branquias no hay manera de resolver el problema, porque si impermeabilizasen las branquias no respirarían oxígeno.
Claro.
Con lo cual, esto es algo que es insoslayable. O sea, por ahí va a entrar agua. Uh-huh. Bueno, entonces lo que tenemos es que el agua que tienen que evitar en la medida de lo posible que entre demasiada agua.
Sí.
Y esto lo consiguen, por un lado, dejando de beber. Y luego, el agua que entra, porque siempre va a entrar agua, lo que tienen que hacer es eliminarla. Y esa es la razón por la que los peces de río producen unos volúmenes de orina enormes, producen enormes volúmenes de orina. Por comparación con lo que producen, por ejemplo, los peces de mar o lo que producen los animales de tierra, etcétera, vamos, es un volumen gigantesco. Yo ahora no tengo las cifras aquí en la cabeza como para poder dar, pero nos quedaríamos sorprendidos de hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Y luego tienen que hacer una tercera cosa, porque si todo lo resolvieran de esa manera, lo que acabaría ocurriendo es que se lavarían por dentro toda esa orina, arrastraría las sales y las sustancias que tienen dentro y quedarían literalmente lavados, ¿no? Lo que tienen que hacer es recuperar muchas de esas sales que se irían en esa orina y que de hecho se van, las recuperan luego y también las transportan precisamente a través de la branquia, el epitelio, que no solamente le sirve para captar oxígeno, sino que también le sirve para recuperar las sales que están perdiendo por la orina. Y de esta manera tan, en fin, tan complicada, consiguen mantener el volumen corporal, volumen de líquido, concentración de sales, etcétera.
O sea que orinan una orina muy, muy limpia.
Muy limpia, sí. Retienen muchísimas sales, pero así todo, aunque es muy limpia, el balance es negativo porque el agua que les entra por las branquias lleva muchas menos y por eso luego tienen que recuperar una parte importante también a través de la branquia.
Bueno, pues esta es la explicación de por qué los peces en el río no solamente no beben, sino que jamás podrían llegar a beber si quieren mantenerse, bueno, pues en condiciones óptimas. Hay que ver la naturaleza lo que inventa para mantener el equilibrio, ¿verdad?
Es que el mundo tiene más complicaciones de las que nos parece a simple vista.
Gracias, Juan Ignacio. Hasta
Muy
pronto.
Muy bien, agur. Agur.
Sobre el cielo.
Hoy el responsable del Aula de Astronomía de Durango, Esteban Esteban, nos va a hablar de una aparente contradicción con una explicación lógica. Vamos a ver, se acerca, lo que sabemos es el día más corto del año, el 22 de diciembre. Pero nos dices que también es el más largo. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Evidentemente es una contradicción total, dicho así, pero tiene su explicación. Bueno, está claro, todos lo vemos, que ahora los días son muy cortos, el sol sale muy tarde, se pone muy pronto, y hemos oído muchas veces que justamente el día más corto es el día del solsticio, que este año es el 22 de diciembre. Y bueno, pues se puede decir lo contrario. Y no me estoy refiriendo al hemisferio sur, donde allí efectivamente ahora va a ser el solsticio de verano y va a ser el día más largo. Pero aquí también el 22 de diciembre es el día más largo. ¿Y cómo puede ser eso? Pues puede ser simplemente porque podemos jugar con la definición de la palabra día. Y no es buscar una definición extraña sacada por ahí de no sé dónde. La utilizamos habitualmente con dos sentidos diferentes y no nos damos cuenta. Por el contexto sabemos perfectamente de lo que estamos hablando.
Claro.
Día, desde que el sol sale hasta el que se pone, que es efectivamente ahora
mismo.
Cuando
hay luz del día.
Eso es, ahora mismo más corto. Y hay una diferencia en nuestra latitud de hasta 6 horas con el solsticio de verano. Un poco más de 6 horas, según la latitud cambia. Pero en la palabra día la utilizamos mucho más habitualmente con otro sentido, que es el día más la noche. Si le preguntamos a cualquier persona, hasta cualquier niño, cuántas horas tiene el día, te va a decir que 24.
Claro.
O sea, el día más la noche.
Desde las 0 horas de un día hasta las 0 horas del siguiente.
O incluso decimos, pues dentro de 3 días va a haber un concierto muy importante y estamos al lunes, sabemos que estamos refiriéndonos al jueves. O sea, estamos tomando días de 24 horas. Y en ese concepto justamente ocurre eso. Y bueno, se puede pensar, bueno, pero si estamos hablando de días de 24 horas, son todos iguales. Resulta que no son todos iguales. Astronómicamente, el día se define como el tiempo que transcurre desde que el sol pasa por nuestro meridiano en dirección sur a mediodía hasta que lo vuelve a hacer al día siguiente. Bueno, ahora se ha cambiado a medianoche, pues porque el cambio de día es más lógico, pero es lo mismo. Entonces, aproximadamente, o por término medio, a lo largo del año, haciendo la media, salen 24 horas. Pero a veces es un poquito más y a veces un poquito menos. En este caso la diferencia es muy pequeñita. Como máximo son 24 horas y 30 segundos. Entonces, casualidad, que mirando las tablas, el día más largo, que dura exactamente 24 horas y 30 segundos, es el 22-23 de diciembre, según pille. Bueno, la explicación de por qué son de diferente longitud ya es un poquito técnico. Siempre se dice que el día es lo que tarda la Tierra en cumplir una rotación, pero no es, eso tampoco es cierto, porque hay que tener en cuenta los dos movimientos de la Tierra. También se está trasladando alrededor del Sol. Entonces, la Tierra da una vuelta sobre su eje. Si estaba mirando al Sol al principio, al cumplir una vuelta, no está mirando al Sol todavía no es mediodía en ese punto, porque ha cambiado de posición. Entonces tiene que girar todavía 4 minutitos más hasta que vuelva a ser mediodía. Y esos 4 minutos son los que cambian un poco. La rotación es uniforme, pero esos 4 minutos puede ser un poquito más o un poquito menos por la sencilla razón de que la traslación no lo es. La Tierra a veces va más rápida alrededor del Sol y a veces va más lenta, según las leyes de Kepler.
Ajá. Así que aquí está la paradoja. El 22 de diciembre es el día, el de horas de luz de día más corto del año, pero también el más largo, 24 horas y 30 segundos. Gracias, Esteban. Agur.
Agur.
Hoy en día la esperanza de vida de las mujeres en la comunidad autónoma vasca se sitúa en los 85 años y medio y la de los hombres en torno casi rozando los 79 años. El número de personas que superan la edad de 100 años, los centenarios, se ha disparado en un 71% en la última década en el mundo desarrollado y esta cifra va a seguir aumentando. Habrá personas incluso que superen los 120 años en muy poco tiempo, nos dicen algunos científicos. Lo cierto es que cada vez vivimos más y nos dicen incluso que nuestra esperanza de vida todavía va a aumentar. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces? Pues sí, llegar a una edad avanzada, claro que sí, claro que nos gustaría llegar a muy viejos, pero eso sí, sin los achaques propios de la edad. Estamos al habla con Egoitz Etxebeste, de la revista El Huyar. ¿Qué tal, arratsaldeon, Egoitz?
Kaixo, arratsaldeon.
Que dedicas el reportaje principal de este último número de la revista El Huyar precisamente a esta cuestión, ¿no?
Eso
¿cómo
es.
Envejecer sin achaques? No solamente sin graves enfermedades, sino sin las cositas que complican la vida a medida que vamos cumpliendo años. La ciencia está avanzando también mucho en este sentido, ¿no?
Sí, eso es. Está avanzando mucho y, bueno, aunque parezca mentira, el estudiar el envejecimiento como proceso como tal es una cosa bastante bastante novedosa que está sucediendo en los últimos años. Como comentabas en la introducción, somos cada vez más viejos, pero lo que hemos, bueno, o sea, en los últimos 100 años la esperanza de vida ha pasado de ser de unos 60 años a unos 80. Bueno, como decías, es diferente entre mujeres y hombres, pero bueno, como media entre 80. Pero, sin embargo, claro, esto lo que ha provocado un poco es que los años de mucha patología son los que han aumentado. Quiero decir que los últimos años hemos alargado la esperanza de vida, pero no tanto las buenas condiciones o la calidad de vida de estos últimos años, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, y hay muchas enfermedades y muchos achaques, pero también muchas enfermedades, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, incluso los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, que tienen mucho que ver con la vejez. Entonces, como decía, es el enfoque que se o la tendencia de los últimos años está siendo, bueno, hasta ahora como había sido estudiar más bien cada enfermedad que comentábamos, cada uno por su lado, ahora la tendencia es un poco a estudiar el envejecimiento como proceso, viendo que tiene que ver mucho con estas enfermedades. Entonces, al final, un posible tratamiento del envejecimiento podría ser igual la mejor cura contra todas estas enfermedades.
Claro. Lo primero, entonces, es conocer precisamente con detalle cómo envejecemos, ¿verdad? Y no solo cómo envejecemos a nivel biológico, pues evidente, ¿no?, que tienes el corazón más delicado. Ajá. O que ciertos órganos funcionan un poquito más al ralentí. No, incluso a nivel celular, que es donde se han producido los mayores avances científicos en los últimos tiempos, ¿no?
Eso es. Mira, yo para este reportaje, una de las personas con la que hablé fue Ander Mateu, del Instituto Biodonostia, que están trabajando los últimos 2 años, sobre todo me comentaba mucho en este tema, y me contaba que, bueno, que ya a nivel de investigación, bueno, tienen ya detectados 10 procesos muy concretos, que son, como decías, a nivel celular, que tienen mucho que ver con la vejez, no solo son consecuencia de la vejez, sino en muchas ocasiones son la causa del envejecimiento. Son procesos, bueno, muy muy técnicos, muy específicos, que son, bueno, por mencionar alguno, como el acortamiento de telómeros, el agotamiento de células madre, comunicación intercelular afectada, etcétera, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es eso, que estos procesos, bueno, van viendo que tienen bueno, pues eso, mucho que ver con el envejecimiento y bueno, pues un poco la tendencia de seguir investigando estos procesos. Claro, son 10 procesos, parece igual sencillo, pero luego hay muchas interacciones entre ellos y la verdad que es un tema complicado, pero bueno, ahí van estudiando eso.
¿Qué es la senescencia, Egoitz, y por qué es relevante en este artículo?
Mira, porque la senescencia es precisamente uno de estos procesos y es, bueno, es uno de los que se ha investigado y en el que están incluso llegando a, bueno, a posibles tratamientos, ¿no? La senescencia es un estado al que llegan algunas células, bueno, las células normalmente cuando llegan al final de su ciclo de vida, no, lo normal sería que mueran, ¿verdad? Pero hay algunas que no mueren y quedan en este estado especial, que bueno, que cambian de forma, etcétera, tiene varias características, y hasta hace poco no se sabía muy bien lo que hacían. Sin embargo, se ha visto que, entre otras cosas, bueno, pues segregan bastantes proteínas y bastantes sustancias que causan inflamación. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuanto mayores nos hacemos, estas células senescentes se van acumulando, son cada vez más, y esta inflamación, por ejemplo, puede convertirse en crónica, ¿no? Y de hecho muchas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento o con la vejez tienen mucho que ver con la inflamación también. Entonces, pues claro, se ha visto que una posible solución sería atacar por ahí, ¿no? O bien atacando directamente a las células senescentes y destruyéndolas, o haciendo que no segreguen estas sustancias, ¿no? Y de hecho ya hay algunos compuestos, como decía, hay algunos estudios que han logrado esto, bueno, sobre todo con ratones, ya están investigados con monos también, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa, y esto ocurre con varios procesos de estos, es que todo tiene, como casi siempre, su lado positivo, su lado negativo. En este caso no está tampoco del todo claro si es una buena estrategia, porque las células senescentes tienen otros papeles y, entre otras cosas, resulta que son el mayor mecanismo de defensa natural que tenemos contra el cáncer. Es decir, que nos protegen un poco contra el cáncer. Entonces, pues en ese sentido, claro, si tú estás atacando la senescencia, pues bueno, igual estás desprotegiendo, por otro lado, al cuerpo humano contra el cáncer, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, claro, aquí, bueno, aquí el problema es que haya pues eso, células con una doble función, que puede ser una más positiva y otra más negativa. Ahí tenemos un problema.
Eso, sí, este es el caso. De hecho, Ander Mateu me comentaba que ellos, por ejemplo, han demostrado en Biodonostia que si consigues activar la senescencia celular de una forma un poco controlada, puede ser hasta beneficiosa para la vejez, para el envejecimiento. Y bueno, por eso hay que buscar, claro, lo complicado siempre suele ser buscar el equilibrio, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, esto ocurre con la senescencia y, como digo, pues ocurre con otros procesos de este que, claro, tienen varias funciones normalmente, entonces, y aunque ataques buscando una cosa, puedes provocar otra. Entonces, ahí está la complicación un poco del tema.
Sí, sí. ¿Están los científicos, Egoitz, buscando un remedio contra la vejez, contra el envejecimiento?
Sí, sí, la verdad que lo están buscando y están encontrando incluso algunas vías, ¿no? Bueno, una cuestión que está llamando mucho la atención y que está provocando, bueno, bastante
revuelo.
Revuelo, eso es. Uh-huh. Es el tema de la sangre joven, vamos a decir.
Bueno, y es que no es para menos el tema, ¿eh?
No, el tema tiene miga. Es que la cuestión es que, bueno, pues hay bastantes evidencias ya de que la sangre, digamos, de animales jóvenes, pues rejuvenece realmente. Además, bueno, también es curioso cómo están haciendo estos experimentos, y es que, bueno, lo que hacen es unen directamente el sistema circulatorio, normalmente de dos ratones, de uno joven y otro mayor, ¿verdad? Y bueno, pues han visto ya claramente que cuando ocurre esto, la sangre del ratón joven provoca que el ratón mayor pues rejuvenezca, bueno, que mejoran casi todos los órganos, incluso las funciones cognitivas, y que realmente rejuvenece, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que está viendo, y ahora la cuestión es buscar un poco, bueno, qué hay en la sangre, qué factores o qué compuestos hay en la sangre joven que producen este efecto. También ya hay algunos candidatos y están haciendo algunas pruebas. Incluso ya está en marcha un ensayo clínico donde se están tratando a enfermos de Alzheimer con, en este caso no sangre, pero plasma sanguíneo de personas jóvenes. Y eso ya está en marcha. Habrá que ver qué resultados obtienen, pero
sí, sí.
En esa fase estamos.
En modelos animales como ratones, como comentabas, pero también de invertebrados como gusanos, pues se ha conseguido, a través de la aplicación de diversas sustancias, alargar la vida de estos ejemplares de laboratorio. La cuestión es si esto está preparado ya para pasar a ensayos con humanos, o todavía está lejos la cuestión.
Bueno, como te decía, en el caso de la sangre ya está en marcha un ensayo clínico en humanos que con enfermos de Alzheimer. Y luego hay otro que, como decías, que en animales se ha visto que alarga la vida, y es un medicamento, en este caso, que además se lleva unos 60 años utilizando para la diabetes, que es la metformina, y con ese precisamente quieren poner en marcha otro ensayo clínico en Estados Unidos para ver si directamente la metformina sirve para retrasar el envejecimiento. Y es que, como decías, pues tanto en gusanos como en ratones ha visto que alarga la vida. Y por los datos de los diabéticos que han sido durante estos 60 años han sido tratados con este medicamento, pues esos datos sugieren que también retrasa bastante varias enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares, el cáncer, incluso la degeneración cognitiva. Entonces, pues bueno, ahora mismo no sé en qué fase está, pero en septiembre sacaron un comunicado un grupo de médicos e investigadores de Estados Unidos intentando sacar adelante este ensayo clínico y estaban buscando financiación.
Bueno, la verdad es que hoy en día tenemos medicinas a nuestra disposición que, bueno, pues consiguen aminorar los achaques de la edad o tratar enfermedades que no sean especialmente graves para llegar, pues, en la mejor forma posible a una edad avanzada, cuando la salud más o menos está en forma, por así decirlo. La cuestión es que bueno, a pesar de los pesares, el seguir con vida y con un nivel de forma física razonable no nos quita para que haya días que haya personas que se encuentren mal, precisamente porque ciertas medicaciones pueden producirles efectos secundarios. En fin, que es todo muy complicado. Y aquí es donde entra en juego otro de los temas que tratas en el reportaje, que tiene que ver con la forma física entendida no ya solo con el estado de salud o las medicinas que toman las personas mayores, sino también con su estado físico y mental, lo que consideraríamos una persona en forma, ¿no? En todo el sentido de la palabra en forma. Aquí has hablado con John Irazusta, a quien ya hemos conocido en el programa, y que es una persona que tiene muy claro cuáles son las claves de un envejecimiento saludable.
Efectivamente, y es que, bueno, hemos venido hablando un poco de los posibles tratamientos farmacológicos, pero como bien cuenta John Irazusta, aparte de eso, bueno, él además es experto en ejercicio físico, y justo el ejercicio físico es también uno de los temas que está bien comprobado, que es muy importante para tener una vejez saludable. Pero John comentaba que siempre se atiende a la parte física, pero efectivamente, o sea, muchas veces la parte cognitiva y la social y la psicológica es tan importante como la física. Él contaba, por ejemplo, que claro, hay muchos mayores que no hacen ejercicio físico, que no salen a la calle pues porque no tienen con quién salir, o que no van al gimnasio porque no saben con quién ir, o incluso porque los polideportivos, los gimnasios, igual no están bien preparados para la gente mayor, o porque no hay actividades preparadas para esta parte de la población. Entonces, bueno, él lo tenía muy claro, que esto es clave, que al final es tener una vejez activa, es lo que se dice, eso, la vejez activa. Y bueno, activa, no, como decíamos, no solo en el sentido del ejercicio físico, sino ser parte de la sociedad, al fin y al cabo. Que sean parte de la sociedad y que, bueno, no sean una carga al final, sino que aporten algo a la sociedad. Y bueno, pues ahí está también ese lado. Y sí, la verdad que, bueno, puede ser tan importante como el ámbito farmacológico médico que estábamos comentando antes, porque al fin y al cabo el uno sino el otro pues seguramente no funcionarán, ¿no?
Sí, claro. Para que todo esto, el ejercicio y tener una vida social rica, funcionen bien, evidentemente hay que tener también una salud razonable. Pues, si lo uno sin lo otro, complicado. Pero que solo con tener buena salud no basta, o con tener una medicación también adecuada no basta. Y ahí es donde entra en juego pues estas investigaciones que también existen, ¿verdad?, para encontrar la forma de proporcionar pues tablas de ejercicios o tablas de dietas y bueno, y también consejos a nivel, incluso lo que hablaba, psicológico, sociológico, ¿no? Para que llegamos, bueno, pues lo dicho, a una edad avanzada y en forma y a gusto y de forma optimista.
Efectivamente, y es que no es solo que no baste con tener buena salud, que hay que tener este otro lado cubierto, sino que este lado más social, más psicológico, tiene que ver mucho con tener una vejez saludable. O sea, que al final, bueno, al final me comentaba John también, el sistema inmunitario, bueno, tiene mucho que ver con las hormonas, y en las hormonas afecta a todo, afecta el estrés, afecta a lo que comemos, afecta a las relaciones que tenemos. Entonces, al final, pues si tú tienes problemas psicológicos o sociales, al final esto acaba provocando pues un envejecimiento prematuro, puede ser, o incluso la enfermedad, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Es por eso tan importante también cuidar mucho este factor.
Sí, sí. Que esto además lo podemos extrapolar a todas las edades, ¿verdad? Que tener problemas, pasa factura a la salud a cualquier edad.
Efectivamente.
También lo vamos a añadir.
Efectivamente.
Bueno, pues envejecer sin achaques es la propuesta que nos hace Egoitz Etxebeste en el último número de la revista El Huyar, que acaba de publicarse ahora, este mes de diciembre. Pues nada, urte berrión, Egoitz, que ya hablamos ya el año que viene.
Eso es, berdín, y ya hablaremos, ya seguiremos hablando.
Venga, agur.
Vale, agur.
Apuntes de ciencia.
Hoy, día de Santo Tomás, en el que la sidra ha corrido a raudales en las ferias de Bilbao y Donostia, es un día apropiado para la siguiente noticia. Una investigación desarrollada en la Facultad de Química de la UPV analiza la composición polifenólica de la sidra y su capacidad antioxidante, y ha llegado a la conclusión de que esta bebida, tan popular en nuestra tierra, derivada de la manzana, puede traer beneficios para la salud. Los polifenoles son antioxidantes naturales que se encuentran en todos los frutos, también en las manzanas y particularmente en las manzanas que se utilizan para hacer sidra. Estos compuestos son de hecho muy importantes para la elaboración de esta bebida. Por una parte, producen turbidez y sedimentos cuando se unen a las proteínas, y por otra, están implicados en el proceso de pardeamiento de la sidra, ya que cuando se oxidan dan lugar a compuestos de color oscuro. Desde el punto de vista del sabor, también influyen. Están relacionados con el sabor amargo y con la sensación de sequedad en la boca, y aportan cuerpo a la sidra. Para realizar este estudio se han analizado las variedades de manzana Goikoetxea, Mantoni, Moco, Paltzuela y Chalaca, todas ellas del País Vasco, muy utilizadas en la elaboración de esta popular bebida. Los investigadores de la Universidad del País Vasco han dejado que los mostos fermentasen de manera espontánea y han obtenido de estas manzanas hasta 6 sidras diferentes, que son las que han sido sometidas a análisis. El resultado es que la capacidad antioxidante de sidras elaboradas es algo mayor que la de los vinos rosados y similar, atención, a la de un zumo de naranja. Otro tema muy del día: la probabilidad de acertar el gordo de la lotería de Navidad es del 0,00001, o sea, un 1 antecedido por otros 4 ceros, una coma y otro cero, por lo que sería necesario vivir 100.000 años para garantizar que tocara al menos una vez en la vida. Y si en vez de fijarnos en el gordo lo hacemos en los 5 primeros premios, que también tienen su aquel, pues solo haría falta vivir 20.000 años para asegurarnos al menos uno de ellos. Lo cierto es que mañana Raúl Ibáñez va a dedicar su sección de matemáticas a explicar por qué es tan difícil que nos toque la lotería del tipo que sea. Y además, como el sorteo de Navidad ya habrá pasado, pues nos servirá de consuelo matemático. Hablando de sorteos, los nuestros sí que son más fáciles que toquen. Vamos a conocer ya el nombre del ganador del sorteo del libro El universo sobre nosotros, del matemático Antonio Durán, con quien estuvimos charlando el pasado jueves. El libro se va para Erandio, a casa de Eduardo Rodríguez Ortolaiz, que esperamos que disfrute mucho de su lectura. Pero no se acaban las oportunidades, tenemos un nuevo sorteo en marcha.
Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer.
Ahí tenemos el libro que vamos a regalar de aquí al miércoles, Grandes Maestros de la Historia del Comer, bueno, más bien de la Historia de la Gastronomía. Una original historia universal a través de los protagonistas, de las personas que han hecho del arte de comer bien, pues eso, un arte, desde el romano Apicio a la televisiva Julia Child. La autora es Almudena Villegas, historiadora especializada en el mundo antiguo y en la historia de la alimentación, y miembro de la Real Academia Española de Gastronomía, un libro en el que aparecen diversos personajes, sus vidas y hazañas, sus pasiones y logros, y en fin, todo tipo de literatura y de historias de corte gastronómico. Tenéis de plazo para participar en el sorteo hasta este miércoles, día 23 de diciembre. Basta con entrar en itv.eus/lamecanicadelcaracol y dejar vuestros datos en el módulo de sorteo. Y el jueves, día de Nochebuena, regalaremos más libros, así que estad muy pendientes.
Mundo Micro.
Hoy en Mundo Micro con Guillermo Quindós. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Hola, Eva.
Vamos a hablar de cómo los movimientos de las personas trasladan, evidentemente, una serie de microbios con ellos. Cuando nos movemos, no solamente, o cuando viajamos, no solamente llevamos la maleta, llevamos nuestros microbios, los microbios que nos habitan. Y claro, hoy vamos a hacer referencia a un trabajo de estudio que analiza los grandes movimientos de masas, las grandes peregrinaciones que se organizan a lugares santos para religiones determinadas. Aquí hay un peligro microbiano en ciernes, cuando estamos hablando, por ejemplo, de peregrinaciones como la del Camino de Santiago, como la de la Meca, en la que se pueden juntar miles de personas en torno a un lugar.
Bueno, muchas de las enfermedades se transmiten por contacto y otra por ingesta de alimentos que han podido ser de alguna forma manipulados por otras personas, ¿no? Entonces, cualquier evento que implica un aumento de la población que va a estar en contacto, que va a tener acceso a los alimentos, a los servicios de agua, a la higiene, pues siempre provoca como una especie de reto en las medidas de protección para no adquirir enfermedades infecciosas graves. Podríamos decir que se lleva estudiando siempre los problemas que hay en los viajeros en general, ¿no? Pero últimamente se están estudiando también bastante pues aquellos movimientos, vamos a decir, más piadosos, ¿no? Es decir, si realmente también hay microorganismos que podríamos llamar patógenos, pero piadosos, es decir, que se concentran más en los lugares donde uno acude pues por un motivo religioso. Y realmente, pues si tenemos en cuenta un poco las tres religiones más mayoritarias, como podría ser el cristianismo, como podría ser el islam o como podría ser el hinduismo, pues se ve que en todas hay, momentos claves en los cuales se junta un número alto de personas, de peregrinos, y donde se han observado que en ocasiones se producen brotes infecciosos. Si nos fijamos un poco, pues dentro de estas fechas más representativas o movimientos más representativos, pues igual el peregrinar a la Meca, ¿no? Que es pues uno de los pilares, no sé si es el quinto pilar del Islam, que uno está obligado, salvo que por motivos económicos o de salud no pueda hacerlo, pues es una de las peregrinaciones que más se ha estudiado. Y en ocasiones se han producido brotes en la Meca de meningitis, provocados por bacterias, por Neisseria meningitidis, que procedían de otros lugares y que con los peregrinos de alguna forma han llegado y se amplifican al estar, más en contacto. En este caso es una transmisión más bien de tipo respiratorio, pero podemos decir que esa es una de las cosas pues que hace que las medidas aumenten, ¿no? Entonces, lo que se hace que es, pues, por ejemplo, los que vayan a peregrinar a la Meca se les suele recomendar que se vacunen contra determinados serotipos de del meningococo, de la Neisseria meningitidis. Pero también si nos fijamos, por ejemplo, en la peregrinación, por ejemplo, a Lourdes o el Camino de Santiago que comentabas antes, o incluso cuando se va a Fátima, o ese famoso día del Nazareno Negro que hay en Manila, pues realmente, o el Día de la Juventud, ¿no? El Día Mundial de la Juventud, que hace poco fue en Madrid y ha sido en otros lugares del mundo, pues en todo se ha observado que se provocaban, pues hasta cierto punto, brotes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que habitualmente son brotes infecciosos de infecciones, vamos a decir, leves. Lo más habitual, ¿qué suele ser? Pues lo más habitual suelen ser las enfermedades diarreicas, por rotavirus, por norovirus, que suelen ser virus que se transmiten fácilmente.
¿Qué es lo más fácil, pegarse un catarro o un problema intestinal?
Bueno, si estamos juntos muchas personas, es muy fácil transmitirse un catarro. Es decir, lo respiratorio, como vamos a compartir el aire, es muy sencillo. Entonces, brotes de gripe, por ejemplo, se han producido muchas veces. Lo que comentábamos antes de brotes de diarrea por virus, en este caso, evidentemente, uno puede pensar, bueno, pero si tengo cuidado con la comida, pues no hay problema, pero vamos a pensar en una cosa, por ejemplo, el resfriado o las diarreas, evidentemente requieren que al final entren en tu cuerpo esos microorganismos, pero a veces el resfriado lo adquirimos por entrar en contacto con cosas, desde una no sé, la manía de una puerta, una mesa, un pañuelo, y después de ahí van nuestras vías respiratorias. En el caso, por ejemplo, de los norovirus y de los rotavirus, no hace falta realmente que un alimento esté contaminado. Es decir, muchas veces son problemas que además llevan muchos vómitos con ellos. Es decir, hay mucha superficie que se contamina y que con el contacto después podemos llevarlo a los alimentos o a nuestra boca.
Es que entonces, si te paras a pensar, una sola persona puede que tiene una infección, evidentemente, puede contaminar un montón de cosas y de materiales a su alrededor.
Claro, por eso hay que, de alguna manera, fomentar lo máximo la higiene de las personas y las medidas de prevención. Lo que comentamos antes de la vacuna de la meningitis, también las hay para otras cosas, ¿no? La vacuna de los rotavirus, las hay para la gripe, las hay para otras enfermedades que son transmisibles. Y pensemos que estos movimientos de poblaciones, que son importantes, son de millones de personas, no son cosa de ahora. Vamos, los estudios más o menos que hay retrospectivos, pues se van hasta las peregrinaciones típicas que hay con el solsticio, por ejemplo, en Stonehenge o cosas similares. Es decir, que siempre ha habido peregrinaciones. Los movimientos de poblaciones son parte de la cultura del ser humano, son parte de la historia, y la cosa no está en prohibir esos movimientos, sino en hacerlos en las mejores condiciones posibles para todos, ¿no? Uh-huh. Para los que viajan y para los que reciben a los viajeros, ¿no?
Eso es. Gracias, Guillermo.
Gracias, Eva.
Estudiantes de Magisterio y de Ingeniería de la Universidad del País Vasco han creado conjuntamente 12 aplicaciones para móvil con fines educativos. Recientemente han mostrado este trabajo en la primera Feria de Apps para Educación, que se ha celebrado el pasado día 11. Nos acompañan las dos profesoras que han pilotado, por así decirlo, el proyecto. Urtza Garay es profesora de Magisterio. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón.
Y Maider Uarte es profesora de Ingeniería. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
Dos facultades, por así decirlo, hermanadas en este proyecto. ¿Qué surge cómo? ¿De quién surge la idea? ¿De los ingenieros o de los futuros docentes?
Nosotras nos conocimos en un programa de la universidad que se llama Eragin. Es un programa para enseñar nuevas metodologías de enseñanza a los propios profesores de la UPV. Uh-huh. Y bueno, yo allí acudía como alumna y Urtza, sin embargo, pues estaba ya de profesora allí, ¿no? Y ahí nos conocimos y bueno, estábamos las dos un poco embarcadas cada una en preparar nuevas asignaturas para este mismo curso y pues no recuerdo muy bien en qué charla de café saldría el tema, pero bueno, el caso es que nos dimos cuenta que teníamos necesidades complementarias, digamos, ¿no? Ella tenía alumnos que iban a idear nuevas apps y yo, sin embargo, tenía alumnos que tenían que aprender a diseñar apps. Y bueno, yo tenía dos opciones. Podía pensar yo un enunciado, digamos, pero algo mucho más interesante era que fuesen enunciados que realmente después tuviesen una aplicabilidad en algún ámbito. Entonces pensamos que sería bonito, pues eso, que las ideas que tenían los y las necesidades que tenían los de magisterio, pues las pudiesen cubrir los alumnos de ingeniería.
Así que los futuros ingenieros se han encargado del diseño y del contenido los futuros profesores y profesoras. En este sentido, Urtza, ¿qué tipo de temáticas se han querido trabajar o cómo ha sido la selección un poco de los temas que se han querido convertir en aplicaciones móvil?
Bien, la asignatura que imparto yo es lenguas e innovación en la escuela. Entonces, todas las aplicaciones tenían un contexto educativo unido al lingüístico, a la parte lingüística. Había 12 contextos o marcamos 12 contextos diferentes donde la lengua era la parte que se iba a aprender, enseñar o practicar. Sí hay aplicaciones para todo, diferentes personas, diferentes edades y diferentes necesidades educativas, educativo-lingüísticas, desde niños de primaria o padres de escuelas de primaria no vascoparlantes que quieran impulsar el euskera o el aprendizaje del euskera en sus hijos, o ancianos, personas ancianas tampoco no vascoparlantes también, que quieran empezar a hacer su vida, porque nunca es tarde, en euskera. Refugiados sirios que llegaran a nuestros pueblos o nuestros barrios y que necesitaran las primeras palabras en castellano, en este caso, para poder ir hacer las cosas básicas de ir al ayuntamiento o al ambulatorio. Atletas de alto rendimiento que pueden, bueno, pues viajar a otros países, a otros lugares de entrenamiento especializado y poder que vengan a nuestros lugares también. Y bueno, de todo tipo, como veis, son muy, muy variados. Incluso hay dos de lengua de signos, unido a la lengua de signos, para que podamos comunicarnos dentro del contexto educativo reglado en las escuelas con alumnado sordo, con estas necesidades, o al revés, para que este alumnado pueda comunicarse con alumnado oyente por medio de la lectura de labios. Y entonces, uh-huh, bueno, pues había mucha variedad, pero siempre la parte transversal o la que daba unión a todo era la enseñanza-aprendizaje de lenguas.
Vamos, que habéis planteado un montón de situaciones diferentes con personas con necesidades diferentes, uh-huh, y bueno, la idea es esa, que puedan practicar o aprender un idioma. Algunas tan cotidianas como la de los padres, madres que quieren ayudar a sus niños con los deberes y no son vascoparlantes, y otras, bueno, la de lo de los atletas de élite, pues particular, más uh-huh, particular. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo de estudiantes de disciplinas tan diferentes? ¿Cómo ha sido trabajar juntos en este campo?
Los alumnos, desde luego, estaban contentos, muy contentos. El otro día, cuando celebramos la feria, todos lo hacían decían que había sido muy positivo, que habían visto la relación con otras facultades, otra facultad les había abierto las miras un poco dentro de la propia universidad, ¿no? Salir de tu facultad para ver lo que hacen otros es muy interesante. Y en principio todos estaban muy contentos y que creían, pues, ¿no?, pues que esas relaciones, pues, que podían tener su fruto más adelante, uh-huh, también.
Sí. De parte de los ingenieros también la mayoría estaban muy contentos y sobre todo yo creo que todos, desde el punto de vista de que, claro, en las demás asignaturas de ingeniería tienen pocas oportunidades de trabajar en situaciones, digamos, más reales, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en las asignaturas que tienen que ver con programación, pues muy pocas veces tienen la oportunidad de trabajar con clientes reales, que llamamos, ¿no? Con gente que, bueno, sabe lo que necesita, pero no sabe igual transmitirlo con un lenguaje más técnico o lo que sea. Entonces, nuestros alumnos también tienen que aprender a comunicarse con, pues bueno, con los que van a ser sus futuros clientes y saber hacerles llegar a ellos también hasta qué punto son capaces de programar lo que tengan que programar. Y bueno, en ese sentido sí que están muy, uh-huh, contentos por haber tenido esa oportunidad.
¿Y qué vida van a tener ahora estas aplicaciones? ¿Son 12? ¿Ya están diseñadas?
Bueno, pues hay varias aplicaciones que queremos llevar al ámbito de la escuela. Entonces, bueno, queremos que los alumnos ya las perfeccionen totalmente y llevar presentarlas en algunas escuelas de nuestro entorno, a ver si las pueden probar y de ahí pues poder hacer pues trabajos de fin de grado o de fin de máster. Luego también nos ayudaron, por ejemplo, en la aplicación que hemos comentado antes de los sirios, nos ayudaron a traducir al árabe todo lo que está ahí. Entonces tuvimos ayuda externa y eran unos educadores sociales que también están interesados en utilizar eso pues con sus clientes o con sus, sí, con las personas con las que trabajan. Entonces, bueno, esas son las dos vías que por ahora tenemos abiertas.
Uh-huh. Los propios centros escolares y quizás colectivos sociales que puedan ser receptores de esta aplicación. Por ejemplo, esta que acerca el euskera a personas de la tercera edad, que se llama muy gráficamente Abu App, pues esta, por ejemplo, también puede tener mucha vida fuera de la universidad, ¿no?
Sí, sobre todo pensando que hoy en día muchas veces son los propios, pues, a mamás y a tites los que cuidan a los niños, que mayoritariamente están matriculados en modelo D, ¿no? Pues creemos que es algo que sí que se podría utilizar y bueno, que les podría venir muy bien tanto a los aitites y a mamás como a los niños.
Uh-huh. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Porque claro, esto es el principio. Si os ha salido tan bien, habrá que ir a por más, ¿no?
Bueno, sí, nuestra intención es volver a repetir la experiencia más, bueno, más ambiciosa de alguna forma, intentando hacer ampliar lo que ya hemos hecho e introducir aspectos nuevos. Y bueno, lo seguiremos haciendo el año que viene, veremos a ver cómo nos va saliendo. De todas maneras, también hemos recopilado, por medio de algunas encuestas, la satisfacción, la motivación y otros aspectos clave de la enseñanza-aprendizaje universitario para ver realmente lo que estos alumnos piensan sobre esta experiencia, y queremos un poco indagar también desde el punto de vista más científico en esta forma de didáctica, esta forma de hacer las clases, porque a fin de cuentas son estos alumnos han hecho esto en unas clases donde han sido evaluados, donde tienen una calificación académica a nivel universitario.
Las apps, para que pudiesen ser presentadas en la feria, ya tenían que funcionar. y tenía que tener todo el contenido que habían desarrollado los alumnos de magisterio, pero una cosa que nos falta es que sean bonitas, digamos, ¿no? Que es algo que realmente para que fuese un trabajo profesional sería algo que todo el mundo ve a primera vista, si es bonito y si es fácil de utilizar y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido igual sí que nos haría falta pues alguien que supiese realmente, pues por ejemplo, en las apps que están dirigidas a personas mayores, pues que qué tipo de interfaz gráfico es más fácil para que ellos entiendan, pues ahora tienes que pulsar tal botón o tienes que hacer tal cosa, ¿no? O en el caso de los alumnos, o bueno, o simplemente para que la gente se descargue tu app en vez de la de otra persona, pues cómo tienes que hacerlo más bonito.
Ajá. Bueno, pues vemos que aquí hay campo para mucho trabajo en el futuro. Urtzagaray, Maider Iruarte, pues nada, gracias. A ver el año que viene que os sale. Ya estaremos pendientes.
Vale, es que ricasco.
Es que ricasco.
Llegamos ya al final del programa. Si os interesan los temas que contamos en La Mecánica del Caracol, podéis encontrar más en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol y también podéis sugerirnos nuevas ideas, nuevos temas en nuestro correo electrónico lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Hasta mañana.